con el doctor Jessy Reyes, que no solo fue ministro de Justicia, sino es un muy reconocido penalista en Colombia. Doctor Reyes, buenos días.
Muy buenos días, Néstor.
Doctor Reyes, usted calcula, después de estudiar los códigos y de haber vivido desde adentro la justicia en condición de ministro, calcula que estos 51.10 meses de cárcel para el señor Rafael Uribe, ¿queda en cuánto con el tema de la redención de la pena?
Pues yo creo que en unos 37 o 38 años, calculo así por encima.
¿Y a usted le parece bien que la redención de la pena en Colombia, inclusive para este señor, sea un derecho?
Sí. Sí, esto todo tiene una discusión previa que era la que les estaba oyendo dar a ustedes internamente. Y es una discusión sobre qué se busca con la imposición de una pena, qué se busca con la imposición de una sanción en un proceso penal. Hay muchísimas teorías sobre si la pena sirve solamente para retribuir un mal con otro mal, que es un poco lo que le oía al doctor Juan Lozano. Hay otras tesis que dicen que no, que eso debe servir para reinsertar en la sociedad, para regresar a la sociedad a la persona ya mucho más educada. En Colombia esa discusión se zanjó, digamos, en la segunda mitad del siglo pasado, diciendo que las penas en Colombia tienen una función esencialmente resocializadora, es decir, que las cárceles deben servir como instituciones para reeducar a la persona que cometió un delito y poderla devolver a la sociedad en mejores condiciones. Esa finalidad que en Colombia se decidió desde el siglo pasado ha sido avalada reiteradamente por la Corte Constitucional. Eso significa entonces que el Estado en las cárceles debe preocuparse porque las personas se eduquen y trabajen, porque es la forma de reincorporarlas a la sociedad más adelante. Con esto lo que quiero decir es que las reducciones de pena por trabajo y estudio no son un capricho, son una consecuencia necesaria de que en Colombia se haya tomado la decisión hace muchísimos años de que las sanciones cumplen una función fundamentalmente resocializadora y el Estado debe preocuparse por reeducar a las personas durante el tiempo en el que pagan la pena. Y en la medida en que las personas muestren que avanzan en ese proceso de resocialización, porque trabajan y trabajan bien, porque estudian y estudian bien, se les da un descuento de la pena, repito, como reconocimiento a ese trabajo de readaptación social que están cumpliendo.
Sí, doctor Reyes, pero ¿qué tan viable es que este señor salga a los 35? Usted ha dicho que puede salir a los 35.
37.
35, 37, pero eso sí es... Es decir, ¿es viable? Porque es que aquí como las legislaciones cambian todos los días.
Que sí es viable que salga, sí, de todas formas, aun cuando la legislación cambiara, cualquiera podría invocar una ley más favorable como la que existe actualmente para salir. Ahora, de todas formas, creo que tiene el señor 39 años más los 30 y pico que va a cumplir en la cárcel. Va a suponer que él salga de prisión a los 73 años o 74 años, que en todo caso en Colombia significa 8 años más de la expectativa de vida que tenemos en este país. O sea que en la práctica es casi una cadena perpetua.
Sí, doctor Reyes, esa ley, la 1709 del 2014, la reforma al Código Penitenciario, ¿fue idea suya? Esa ley que establece la redención de la pena como un derecho, ¿eso es idea de quién?
No, eso se hizo cuando era ministro de Justicia el doctor Alfonso Gómez Méndez, pero también hay que tener en cuenta que esa es una modificación a un código penitenciario que es de la década del 90 del siglo pasado. Código penitenciario que ya decía específicamente que el trabajo en los establecimientos de reclusión era obligatorio para las personas condenadas. Entonces, si bien es cierto que no decía que era un derecho, lo establecía como una obligación e igual la redención de pena. Repito, porque esa es la consecuencia obvia de haber tomado la decisión en Colombia, como en muchos otros países, de que la pena tiene que cumplir una función de reeducación y readaptación social.
¿Usted cree que un tipo como este, como Rafael Uribe Noguera, violador, pederasta, abusador, se puede resocializar, doctor Reyes, realmente?
Mire, la discusión es grande y compleja. Esta es una de las discusiones sobre si esa finalidad de la pena es la correcta o no. hay muchísimas críticas teóricas sobre si ese es realmente el propósito que debe cumplir las penas. Es, por ejemplo, bastante discutible que una pena pueda reeducar a un delincuente político. Lo cierto es que uno puede reabrir la discusión para que en el futuro la ley cambie y busquemos una nueva finalidad, un nuevo propósito de la pena. Pero tal como están las cosas hoy en Colombia, lo que dice el Código Penal y lo que ha dicho la Corte Constitucional es que las penas tienen propósitos de resocialización. Uno, repito, puede dar el debate y cambiar la ley a futuro, pero hoy en día la situación es esa.
No, por eso, pero yo es que la ley, la ley
que
es de
dos... en el debate, a mí no es el propósito de la pena que más me gusta. Creo que hay mejores teorías para explicar qué se gusta con la pena que la de la resocialización.
Si no es la resocialización, la pena en este caso en particular, ¿qué busca? ¿Castigarlo por lo que hizo?
Esa es otra de las tesis que tampoco me gusta, me parece la más mala de todas, porque eso convierte al Estado en un simple instrumento de venganza, y la sanción penal no puede tener un instrumento, no puede ser un instrumento de venganza, ni venganza particular ni venganza estatal.
Entonces, ¿para qué es la cárcel?
A mí me parece que las sanciones penales lo que deben servir es para enviar mensajes a la sociedad sobre la corrección de los comportamientos. En la medida en que uno amenace con sanción penal determinada clase de conductas y en la medida en que imponga efectiva y rápidamente esas condenas, uno envía un mensaje a la sociedad sobre las ventajas de comportarse correctamente y de acuerdo con las normas. Yo creo que ese es el propósito fundamental de las sanciones a nivel penal, encauzar las conductas conforme a las leyes.
El exministro de Justicia, Yesid Reyes. Doctor Reyes, muchas gracias por acompañarnos.
A usted muchas gracias.
7:22 a.m, Felipe. Recibo un mensaje de un oyente que me dice lo siguiente.
Sí.
Un ladrón puede dejar de robar. Un violador de niños volverá a violar.
¿Sí?
Por unas condiciones psiquiátricas inmodificables.
Sí, eso es así. Es que no, por eso le digo que en este caso específico de los pederastas, y está comprobado, no se resocializan. No sí, se resocializan.
Pero Felipe, eso nos lleva entonces a una sola solución, que es la cadena perpetua. Y entonces, sí, a ojo de buen cuero, dice: este se resocializa, este sí, este sí, no, este para aquí, este para esta fila, y el siguiente,
Néstor,
para la otra.
A mí sí me da mucha pena con lo que acabamos de oír, Néstor, que el exministro de Justicia de la República de Colombia diga en una entrevista que no cree en la cárcel y desconoce el objetivo de la pena de prevención individual y solamente diga que sirve para dar un mensaje a la sociedad respecto de los delitos porque ellos no se ven cometer por los demás. Me parece que explica las razones por lo cual el sistema de justicia no funciona. Y es que su más alto representante hasta hace poco desconoce la importancia de establecerle penas a los criminales en todos los ámbitos.
Esta es una corriente.
Eso sí, francamente,
académica,
es sorprendente.
O sea, el doctor Reyes, le recuerdo, es uno de los grandes penalistas en Colombia. Es decir, no solo fue ministro de Justicia.
Sí, pero eso explica por qué el 95% de la gente no va a la cárcel. Si el ministro de Justicia de Colombia dice que es que eso no es importante, porque lo importante es dar un mensaje de prevención general, pues evidentemente usted no puede pretender que esa persona en el ejercicio de su cargo se ocupe de combatir y de perseguir a los bandidos y trabaje en ese propósito. Yo sí, francamente, quedo muy preocupado en relación con lo que acabamos de oír, porque yo entiendo que es una discusión académica, buenísimo,
no, es una discusión,
pero que la promueva en esos términos, como lo acabamos de oír, pues cerremos la discusión y vámonos, porque es que la cárcel resulta que no sirve para nada.
Ah, sí, pero...
Porque es que lo importante es mandar un mensaje a la sociedad de que si usted delinque, pues entonces le podrán poner una pena que igual no sirve para nada.
Pero yo
hombre,
creo que Nicolás
me parece que esto no tiene...
No yo al doctor Jesse Reyes o no.
No, lo oí muy bien. Lo oí muy bien.
Porque él comenzó hablando de un tema que es muy importante y solo que en este caso se discute si en efecto ocurre o no, que es el efecto resocializador de la pena. No es simplemente mandar un mensaje para que la gente se comporte bien como lo quiere caricaturizar Nicolás, sino que la pena, además de enviar ese mensaje, de inhibir a la persona que incurre en esas conductas en la medida en que lo aísla de la sociedad, produce un efecto resocializador. Esa es una teoría que además ha sido adoptada, como el doctor Jesse Reyes lo recordó, como la política criminal de este país.
Pero Héctor,
y ha sido
no sea,
permanentemente
no sea más papista que
me da pena con usted.
El doctor Reyes sí dijo que la cárcel era para enviar un mensaje a la sociedad. Dijo, ese es el principal.
Claro, pero las primeras intervenciones estuvieron todas asociadas al tema del efecto resocializador de la pena, porque por ahí comenzó la entrevista. Es que la entrevista no es la última pregunta. La entrevista es completa y me parece que el doctor Jesse Reyes expresó, insisto, perdóneme Nicolás, lo que es la política criminal de este país. Podríamos adoptar otra. Yo espero que no, pero
podríamos adoptar que hay una corriente académica que ha tenido capacidad de influencia porque ha tomado decisiones del Estado que cree que la cárcel está mal vista. La cárcel no es para castigar por ese tema. Se volvió, hizo carrera, sí.
Sobre todo que se vuelve inútil. Claro.
Que la cárcel
se vuelve inútil.
Es que ve que usted acaba de decir lo que yo estoy diciendo. Es que usted acaba de decirlo. Yo no estoy oyendo mal. Es que millones de colombianos estamos oyendo lo que usted dijo y lo que acaba de decir el ministro. Y es que la cárcel es inútil. Y eso
pero
es lo
que sabe que yo no lo interpreté así, Nicolás, y no me parece tan escandaloso.
Es que lo
Nicolás,
acaba de decir
lo que está diciendo
también,
el exministro.
Que les parece inútil.
Es que la cárcel es. No, él para él tiene una utilidad. Esto no significa que yo comparta lo que digo, solo voy a tratar de explicarlo. Y es una función disuasiva. Y es decirle a la sociedad, si usted hace esto, lo metemos 30 años a la cárcel.
Vista, eso sí.
El problema de eso es que
yo no
está
estoy
absolutamente
diciendo que
visto
mal.
En Colombia que no funciona. Porque a la mayoría de delincuentes, y sobre todo los que cometen delitos sistemáticos en Colombia, la cárcel les produce cero disuasión o la amenaza de cárcel.
Es claro, que eso es el igual, objetivo eso de la igual. Pena... El objetivo de la pena tiene dos elementos. Primera clase de derecho penal, la prevención general y la prevención individual. La prevención general es de la que ustedes están hablando. Eso es indiscutible. En la medida en que haya más personas condenadas por cometer conductas que se precian de ser contrarias a los valores de una sociedad, pues van a tener un castigo. ¿Listo? Y eso, chuleado, sale. Estamos todos de acuerdo. Pero lo que yo digo, que me parece sorprendente, es que el ministro de Justicia le resta valor a la pena, que es precisamente la que da el efecto de prevención general. No puede ser que sea ejemplificador para la sociedad que la gente no vaya a la cárcel, porque es que alguien tiene que ir a la cárcel para generar ese efecto de prevención general.
Esto comienza, les recuerdo, con la condena al señor Uribe Noguera del tema Juliana Zamboni. Voy a terminar bien el resumen de las noticias.
Dos cosas,
Juan,
Néstor.
Sí, señor.
Dos cosas rápidas. Uno, es diferente el violador de niños del ladrón, es diferente el violador de niños del narco. El narco puede dejar de narcotraficar, pero estos tipos tienen unas determinantes psiquiátricas, psicológicas, unas condiciones que hacen, como lo ha dicho Felipe hoy varias veces, que cuando vuelven a estar en contacto con los niños, el monstruo vuelve a aflorar. Por eso el tratamiento no puede ser igual. Y dos, la realidad del sistema carcelario colombiano es que las cárceles no son entidades de resocialización, sino escuelas del crimen, universidades del delito. Los que entran por un delito menor salen en la mayoría de los casos convertidos en unos ladrones o criminales o extorsionistas o secuestradores especializados. La realidad del sistema carcelario colombiano es que no rehabilita, sino que profundiza en el mundo criminal. Entonces, cuando se hacen las reformas, hay que ver cuál es la realidad de las instituciones carcelarias: hacinamiento, control por las mafias, incorporación del delincuente individual a redes de delincuencia más organizadas. Es una tragedia el sistema carcelario. Ese es otro de los grandes desafíos que tiene el país. Entonces la norma se estrella con un sistema carcelario que nunca rehabilita, sino que profundiza el crimen.
7:29. Viene en segundos el resumen de las noticias. Lo más importante, vienen los deportes esta mañana en Blue Radio. Ya regresamos.
Eso, lo que propongan, Néstor, de cadena perpetua, pena de muerte, hay que firmarlo. Yo, a ver, que me digan a dónde va a firmar eso.
¿Plebiscito? Eso es lo que está tramitando el plantón de ayer.
Sí.
A la salida del juzgado de Cali, a lo que me fue para revivir eso, la propuesta. Creo que en este momento, Felipe, la gente está muy caliente y creo que en este momento ese plebiscito pasaría.
Esto lo impulsa la hija de Gilma Jiménez.
Así es. Pero es que ya varias veces la UNOCO habla las propuestas, ¿no?
Y ella dijo que el presidente
se murió
Santos,
Gilma Jiménez con esta bandera nada. Y no pasó nada. Y
el presidente supuestamente les dijo que iban a apoyar esta iniciativa y después dijo que no la está respaldando, ¿no?
Por otro lado, surge el argumento del populismo punitivo. Ya regresamos, 7:30 en Blue Radio.